Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué alegría a las 11:30 de la mañana poder saludar a Manuel Toaria. Mientras hojeo este libro Historia Mínima del Cosmos, que me invita a entender todo aquello que nos rodea, eso es el cosmos, y sobre todo me lo explica para que yo lo pueda entender, que no soy precisamente una mente privilegiada para concebir cómo una estrella, la más cercana, puede estar a cuántos años luz. Bueno, sí, muchos, vamos, que no da tiempo a llegar en una vida. Querido Manuel, buenos días.
Hola, Carlos, ¿cuánto tiempo?
Oh, ¿cuánto tiempo, hijo? ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo de una vez?
Yo, encantado. Lo malo es que vivo en Valencia. Claro que la COPE en Valencia me trata muy bien, o sea que no sé yo muy bien.
Pues oye, pues tenemos que hablar tú y yo. Porque claro, esto, yo es que cada vez leo tus divulgaciones científicas. Tú eres científico, pero además divulgas muy bien. No sé qué es más importante. Me he enterado que hay un noveno planeta según cálculos matemáticos, es decir, según por cómo se han movido los planetas de nuestro sistema solar, algunos han entendido o entienden, no lo han visto todavía, que habría un planeta del tamaño de Neptuno. Creo que Plutón se descubrió así. Quiero decir que a lo mejor resulta que sí, que hay otro.
Neptuno también se descubrió así. Se descubrió antes matemáticamente de que se pudiera ver. Se predijo dónde podría estar y entonces enchufaron allí los aparaticos y lo vieron. Y lo mismo pasó con Plutón, lo que pasa es que Plutón es mucho más pequeño, de hecho no se ve, hay que fotografiarlo y tal, pero también lo encontraron de esa manera. Lo que pasa es que este otro planeta nuevo que tú dices es enorme y además muy pesado y está lejísimos, mucho más lejos que Plutón o que Neptuno. Por tanto, seguramente no lo veremos, pero si los cálculos de estos señores que han publicado este estudio por fin, porque hasta ahora se sospechaba, pero nadie tenía datos. Ahora hay datos. A lo mejor pueden ayudar a que en el futuro, con telescopios espaciales o tal, se le pueda llegar a identificar a este planeta noveno, si es que existe, porque lo has dicho muy bien al principio con cierta cautela. Cálculos matemáticos, pero ¿y si están equivocados? ¿Y si han cometido un pequeño, no error, sino simplemente una pequeña diferencia entre un más, un menos y un más menos no sé qué y tal, y de repente ya no sale bien, ¿no? No lo sé, ya veremos. A mí me gusta la ciencia. Y tú dices que divulgar es importante, pero también es importante investigar. Divulgar es importante porque luego lo cuentas al resto de la ciudadanía. Pero si a mí me gusta la ciencia es porque justamente no sabemos muchas cosas y las ganas de seguir aprendiendo siguen siendo ahí lo más importante, ¿no?
Pero si tenemos telescopios o con la simple observación vemos estrellas en el firmamento que están en el quinto carajo. Hombre, un planeta de nuestro sistema solar, digo yo que se podría ver con los telescopios que tenemos, ¿no?
Sí, pero los planetas no tienen luz propia. Y entonces eso dificulta mucho su observación. De hecho, los planetas lejanos, estos que están alrededor de otras estrellas, lo que ahora llamamos planetas extrasolares, ya hemos identificado más de 2000. Ninguno ha sido visto. Visto en el sentido de óptico, ¿no? Lo que han sido es detectados mediante métodos indirectos, gravitatorios, o mediante alteraciones de las órbitas de las propias estrellas en torno a la cual giran estos planetas. En fin, mediante métodos indirectos igual de válidos que verlo, porque no siempre verlo es ver para creer, bueno, Santo Tomás, ¿no? Pero en realidad hoy la ciencia tiene muchas formas de ver, entre comillas, que no son verlo con los ojos, ¿no? Bueno, detectarlos, sí, pero los planetas son o muy lejanos y por tanto relativamente muy pequeños o no tienen luz ninguna, la luz que reciben de su estrella, pero fíjate, este planeta gordo que decimos que está por ahí lejísimos, recibe luz del Sol. ¿Qué luz recibe del Sol? Poquísima, porque está muy lejos y por tanto no brilla nada. En cambio, una estrella muy lejana, como bien dices, bueno, no tan lejanas, cuidado, que las estrellas que están realmente muy lejanas no las vemos, porque se difunde su luz en el cielo y no la llegamos a ver. Pero estrellas que están, como tú has dicho antes, a muchos años luz, es decir, que la luz tarda años en llegar hasta aquí, las vemos, pero no todas. Vemos las más brillantes o las más gordas o las más cercanas. En el fondo, tú con tu simple vista, por la noche en un cielo muy claro, muy despejado, podrías ser capaz de ver un total de 1000 estrellas, si no eres miope, claro. 1000 estrellas son muy pocas, frente a los cientos de miles de millones de trillones de estrellas que hay en el universo, ¿no?
Sí, es cierto. Y además, incluso lo que esté viendo puede ser una estrella que ya no exista.
Claro.
Porque me ha llegado, están tan lejos que me ha llegado la luz. Ha tardado tanto en viajar, pero aquello ya ha desaparecido.
Sabes más de lo que dices, ¿eh?
No, porque
esto ya requiere otra reflexión. Claro, si está, por ejemplo, a 20 años luz, lo que estamos viendo ahora es la luz que salió de allí hace 20 años. Pero hoy, en este momento, podría ya no estar la estrella. Claro. El concepto de simultaneidad, que es un concepto muy obvio en la vida cotidiana. Yo estoy ahora mismo viendo por la ventana un coche pasar. En este momento está pasando el coche, es simultáneo a como yo lo veo. Pero en el cosmos las distancias son tan enormes que la simultaneidad no existe. Tú estás viendo una cosa que ocurrió en el pasado. Lo malo es que no puedes saber ahora mismo qué está pasando, porque esa información que viaja a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad posible, pues esa información va a tardar en llegar, pues eso, millones de años o cientos de millones de años.
Claro, y para que nos hagamos una idea, la velocidad de la luz es una velocidad tal que daría en un segundo 7 veces la vuelta a la Tierra, tengo entendido.
Claro, 300.000 kilómetros, la Tierra tiene 40.000, pues eso, fíjate. Entonces, claro, de diámetro no, de longitud de circunferencia, ¿no? El diámetro de la Tierra son unos 12.700 kilómetros. Pero da igual, la luz es que va tan deprisa. Aún así, fíjate, cuando tú ves ponerse el sol, sí, ya hace 8 minutos que se ha puesto. Es decir, que tú te coges de la mano de la persona amada viendo un atardecer y dices, se va a poner el sol. Mira cómo se pone por encima del mar. Qué bonito, ya no está. No estaba hace 8 minutos. Lo que pasa es que como la luz del sol tarda 8 minutos en llegarnos a la Tierra, pues claro, estás viendo el pasado del sol en 8 minutos, que no es mucho, pero en fin, no es simultáneo. Es muy paradójico, incluso es un poquito mareante. Pero bueno, los astrónomos están acostumbrados a entender estas cosas así, claro, tan fácil como
pero ya nosotros. Pero ya que el ser humano no podrá salir nunca del sistema solar, a no ser que cambie la física, yo que sé, porque no resistiríamos un viaje, no digamos ya a la velocidad de la luz, sino a una velocidad infinitamente menor, pero que sea suficiente como para tardar, yo que sé, 20 años a cualquier planeta de Alfa Centauro, pues que teóricamente está aquí al lado, eso es. Es decir, eso no lo conseguiremos. Pero la ciencia sí que posiblemente perfile bien la técnica para utilizar telescopios que nos permitan ver algún planeta, pues el que está a los 4 años luz, este que,
sí,
que hay por ahí. Incluso la observación nos podría decirnos si es un planeta habitado, no habitado, con vegetación, sin vegetación, con estructuras parecidas a las de la Tierra, sí, no, todo lo contrario.
Todavía no, pero sí sabemos ya de planetas que tienen posibilidad de tener agua líquida, sólida y gaseosa, como la Tierra. En la Tierra hay vapor de agua, que es gas, hay hielo, que es agua sólida, y hay agua líquida, claro. Y esta es una condición bastante imprescindible para existencia de vida como la que hay en la Tierra. Si hay otro tipo de vida, no la conocemos. Entonces, para que haya una vida como la que hay en la Tierra, que va desde las bacterias más insignificantes hasta los elefantes, los pinos o los humanos o lo que sea, si hay algo de esto, tiene que haber agua. Y entonces, ya hemos identificado agua en planetas que no hemos visto. Pero donde se ha identificado agua, se ha identificado la temperatura que tiene, la distancia a su estrella, el tipo de masa que tiene, por tanto, que permitiría o no que hubiera una gravedad suficiente para que hubiera atmósfera en la que podría haber no sé qué. Todo esto ya se identifica en planetas que están situados alrededor de estrellas no muy lejanas del Sol. Yo te diría entre 5 y 15 o 20 años luz, que es una insignificancia a escala cósmica, pero que a nuestra escala humana es una barbaridad, ¿no? Bueno, ya te he dicho antes que había unos 2.000 planetas identificados, de esos, con posibilidad de vida, ya una docena. Con posibilidad de vida, no quiere decir que la haya, ni que la hayamos visto ni identificado, pero posibilidad de que podría haber fenómenos parecidos a los que en la Tierra, en el pasado remoto, permitió que existiera la vida.
Claro.
Bueno, eso sí, es posible. Y en el futuro, mucho más, claro, seguro. Ahora, de ahí a que vayamos.
No, vayamos, vamos, se me antoja, no tengo yo capacidad para pensar que podamos ir.
No, pero espérate, imagínate una conversación. Tú imagínate que tienes una novia en un planeta alrededor de una estrella a 20 años luz. Sí. Entonces tú le mandas un mensaje diciendo, querida, cuánto te quiero. Tarda 20 años en llegar. Sí. Pero ella responde diciendo, yo a ti no lo sabes. Otros 20 años. O sea, que a ti te llega la respuesta de tu novia 40 años después.
Sí, sí.
Claro. Fíjate qué conversación.
Pero, igual es hasta una ventaja, pero
según se mire.
Según se mire. Sin embargo, también esos planetas, que a lo mejor no vemos nada en ellos, también son planetas como tantísimos, en tantísimas galaxias, en tantísimas estrellas, trillones de ellas en el mundo, pueden haber albergado civilizaciones, que también se pueden haber extinguido. Es decir, porque nosotros medimos el tiempo creyéndonos el centro del reloj del universo. Comienza la Tierra y ahí lo marcamos, pero antes de que comenzara la Tierra a vivir o a progresar desde la ameba hasta el elefante, en otro lugar podía haber habido una civilización enormemente desarrollada y ya desaparecida.
Sí, esto que cuentas es algo muy interesante porque tiene que ver con la humildad del ser humano frente al cosmos, ¿no? Qué poca cosa somos, ¿no? Porque efectivamente puede haber habido, y seguramente las ha habido o las hay, civilizaciones inteligentes, más desarrolladas o menos que nosotros, en algún planeta tan lejano que les da tiempo a aparecer y a desaparecer, aunque sean miles de años o lo que sea, antes de que nosotros podamos siquiera tener la más mínima sospecha de su existencia. La humanidad inteligente existe desde hace apenas unos 100.000 años. La humanidad inteligente con tecnología suficiente para entender lo que hay en el espacio lejano tiene apenas 100 años, menos, ¿no? Eso no es nada frente a la inmensidad de millones y millones de años que harían falta para contactar con alguna supuesta civilización extraterrestre lejanísima. Claro, si está cerca, no. Si está cerca, pero cerca desgraciadamente estamos seguros de que no. Investigar muy lejos, sí, pero la distancia es el tiempo. Y eso es algo difícil de imaginar, por lo que decíamos antes de la simultaneidad. En la Tierra sabemos lo que es simultáneo. Son las señales del reloj aquí en la COPE y cualquier persona sabe que son las 12 en punto, o la 1, o lo que sea. Pero en cambio, en el espacio esa simultaneidad es imposible. Entonces, claro, ahí ya la distancia es el tiempo, literalmente. Por eso Einstein pensó lo que pensó, porque el tiempo era relativo. Y eso es un problema.
Ruiz de Gopegui decía siempre que haya un planeta en el que se haya desarrollado la vida, es como que te toque la lotería dos veces, porque el hecho de que la vida se haya desarrollado en la Tierra ha sido una inmensa lotería, una lotería lenta, evolutiva, pero inmensa, inmensa. Que hombre, que te puede tocar la lotería, es verdad, pero que te toque dos veces ya es más difícil.
Depende de cuántas veces juegues. En el azar, que esto es un juego de azar, todo depende del número de ocasiones. Si tú tienes para que te toque la lotería 80.000 números y tienes uno, tu probabilidad de que te toque es uno sobre 80.000. Pero si tienes 80.000 números, te toca seguro, ¿no? ¿Y tenemos 80.000 números? No, pero tenemos 79.999 por una razón muy sencilla. Porque hay tantas estrellas, tantos posibles planetas, hay un número tan inconmensurable de posibilidades a favor que con el tiempo y una caña, literalmente, con el tiempo y una caña, acaba picando el pez. Es decir, que podría ser perfectamente posible que hubiera millones de civilizaciones inteligentes y tecnológicas como nosotros. También lo más probable, vamos, probabilísimo, es que nunca ninguna de ellas llegue a contactar con las demás. Porque están muy lejos.
Claro, están muy lejos. Estados Unidos, el presidente Obama ha firmado una ley que permite la extracción de minerales en los asteroides y preservarlos, ser transportados a la Tierra, su uso posterior, etcétera, etcétera. ¿Este es un paso hacia la privatización del espacio, de lo que no hay nada escrito?
A mí me parece fatal. Y debo decir que Obama, que me cae bien, perdona, que me cae bien por muchas otras razones, a mí me parece que Obama es una muestra más de la soberbia americana, ¿no? ¿Cómo ellos se atreven a legislar sobre algo que teóricamente es de toda la humanidad, si es que es de alguien? Que a lo mejor no es ni siquiera de la humanidad. Pero bueno, legislar sobre eso es decir, bueno, yo soy el rey del mambo y por tanto yo digo que eso se puede uno apoderar de ello. Llega una compañía americana, suponiendo que pueda hacerlo, y ala, me llevo todo el titanio que hay en no sé qué asteroide, ¿no? Yo creo que eso deberían de ser, como ocurre con el Tratado Antártico, como ocurre con los grandes tratados de defensa de los grandes cetáceos o de lo que sea, debería ser una cuestión internacional de la ONU y que se legislara de manera, digamos, proteccionista. Porque si no, muchas de las lacras del planeta Tierra ligadas, no a la corrupción, simplemente a la ambición económica o lo que sea, y no digamos nada a la corrupción cuando la hay, que va ligada a su vez al dinero, no nos engañemos, poderoso caballero es don dinero, dijo Quevedo, pues todo esto en el espacio debería ser preservado de manera muy, muy seria, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de una explotación de este tipo porque siempre será lo de siempre. Los más poderosos serán los que se vayan comiendo a los menos poderosos.
Es apasionante hablar de estas cosas con Toaria, por eso esto hay que organizarlo de alguna manera. No sé yo cómo, pero esto hay que organizarlo. Porque, madre mía, hablar de Copérnico y de Galileo, de Newton, de toda esta gente que en tiempos difíciles sin la tecnología de que ahora disponemos, pues hombre, ya hubieran adivinado cosas que ahora mismo estamos hablando y de las que estamos discutiendo, pues la verdad es que eran Y además cuando no era políticamente correcto hacerlo, por otra parte. Yo...
Bueno, pero porque había... Hay que entender la cultura de aquella época, ¿no? La verdad es que los que rompen con los moldes sociales, culturales, religiosos, los que sean, romper con esos moldes es muy costoso, ¿no? En plan personal, ¿no? Bueno, Copérnico era un hombre prudente y aunque tenía un amigo cardenal, pero en aquella época no era prudente decir, porque era la cultura general, no era prudente decir que la Tierra no era el centro del universo y tal, ¿no? Con lo cual el tío se lo cayó y se lo guardó su libro y su libro se publicó justo el año en que se murió, con lo cual ya no tuvo problemas, los tuvieron los que después...
El editor.
Claro, se lo leyeron y lo aplicaron, pero bueno, también hay que entender, eso ha cambiado. Hoy la Iglesia Católica acepta perfectamente todo este tipo de cosas, como lo hace con la evolución de Darwin y tal, pero claro, hay que entender que los movimientos de la ciencia que han ido siempre a veces por delante de la propia sociedad y su cultura, pues son movimientos lentos y que han tenido un cierto coste personal en el pasado.
Mi querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte, Manuel Toaria.
Igualmente, Carlos, muy fuerte, de verdad.
Hasta siempre, querido Manuel.
Gracias.